me interesa un poco, por decir, la gente no conoce algo, algo te pregunté al respecto, pero ¿cómo era, algo dijiste, cómo era Claudio como persona? ¿Cuándo lo
Buena
conociste?
Persona. Y yo lo conocí, él tenía 14 años, cuando lo conocí.
Él falleció a los 30 y... 30 y pico.
A los 30
años.
A
los 30.
Años.
Sí.
Muy joven.
Sí, él fue papá de Dayana a los 15. Uh-huh. Él cumplía 15 años cuando fue papá de Dayana. Sí, no, era muy buena persona. Yo...
¿Ustedes se conocían? Él era también de la zona de las Flores.
De la Granada, yo lo conocí en la Granada.
Sí.
Yo lo conocí de chico, digamos, lo conocí, me junté con él, quedé embarazada de Dayana, que él fue papá a los 15 años, y estuve un tiempo largo con él, hasta que quedé embarazada de Mía, que fue la separación, y que fue que él hizo su nueva pareja, entre medio de...
Hasta ese momento, a ver, vos tenías, ¿de qué trabajaba él? ¿Vos tenías algún tipo de noticias de algo ilícito?
Yo lo conocí, él andaba en carro y caballo. Nosotros viajábamos a Buenos Aires porque siempre vendí ropa yo. Uh-huh. Y tenía un negocio y también he vendido cosas de billutería. Y nosotros viajábamos a Buenos Aires a comprar ropa. Que es más, cuando hicieron una entrevista en la cancha, que el otro me tomaba el pelo y me decía que vendiendo remera, él hizo la plata que tenía. Yo no sé qué plata hizo él. La plata la habrá hecho después que estuvo con Mercedes Paz, porque hasta donde estuvo conmigo éramos una pareja normal, no tenía ningún lujo. Sí, no tenía ningún lujo. Si bien tenía un vehículo ahí nomás, pero nosotros trabajamos. Yo soy más grande que él, yo le llevo 5 años.
¿Vos tenés hoy cuánto?
37.
No está bien preguntarle la edad a la mujer. 37
años,
pero bueno.
No, 37 años.
37.
Y hasta el día de hoy yo sigo vendiendo ropa, haciendo cosas, porque yo tengo que mantener...
Vos seguís hijos. Trabajando, ¿no?
Sí.
No, porque hay mucho mito, muchos dicen, bueno, que la fortuna que tiene...
No, sí, cuando fue... Ojalá tuviera fortuna. Sí, cuando fue la policía en su momento que anduvo bien haciendo los allanamientos, que iban a comprar mi negocio, porque yo también tenía un almacén. Uh-huh. Ha ido la policía a comprar mi negocio y ha visto... Se ha sorprendido porque yo, donde tenía el negocio, era un garage. Y ellos entraron y vieron un cuadro grande de cantero conmigo, que muchos hablaban y le llamaban la atención.
A mí me llamó la atención, vos estabas, no por ser respetuoso, pero sí. Estabas más joven en una foto que vi, donde vos posás junto a él.
Sí.
Esa foto no me como en...
Ese cuadro que yo tengo ahí en mi casa, que todos entraban y lo miraban cuando fueron al negocio. Por eso te digo.
De hecho, o sea, la familia de Claudio... Tanto la familia de Claudio como toda la familia sigue viviendo en el mismo lugar. Seguimos viviendo en el mismo barrio. Nuestros hábitos de vida cotidiana no han cambiado.
Claro.
Seguimos llevando a nuestros hijos al colegio, seguimos ejerciendo de mamá, de ama de casa, dándole protección a nuestra familia.
¿Hoy quién sigue viviendo en el barrio? ¿Celestina, la madre?
Todos vivimos en el barrio. Todos vivimos ahí.
Sus hermanas.
También.
Su hermano más chico, el que tiene 12 años, que creo que en otra oportunidad, en otro medio, en este momento no recuerdo, periodístico, lo comenté. Cuando, bueno, volviendo un poquito el tema atrás de cuando se realizaron los allanamientos en nuestras propiedades, era algo increíble, estaba presente Viena. ¿Cómo nos robaban de nuestras propiedades?
Hasta las ollas se llevaban, olla, plato.
Olla, plato, heladera, cocina. Cargaban los cubiertos, a ver, también ropa de nuestra pertenencia.
Es más, a mí no me habían allanado en ese momento, habían allanado la casa de mi suegra. Yo me presento ahí, que en ese tiempo estaba la división judicial, que era la banda que andaba con Viena, digamos. Claro. Fui y le dije...
Tristemente célebre división judicial.
Y fui y le dije yo si me podían entregar una moto que había de mi hijo ahí, que se le había regalado el padre, una motito que no vale nada, pero... Para nosotros importante porque se le había dado el padre a mi hijo. Ellos me metieron para adentro, cerraron el portón, me dieron una paliza impresionante, que yo tengo foto porque yo lo fui a denunciar. Tengo foto que encima hoy en día creo que me querían hacer una causa, no sé, eso lo está resolviendo el juez, porque según la policía dice que yo le pegué. Eran dos hombres, dos hombres policías, que vos fijate que van con chaleco de todo, que yo lo rasguñé la espalda, que...
Claro.
¿Cómo voy a rascuñar la espalda? La paliza que me dieron, me arrastraron por todo lado.
Ahora, ¿Y qué se puede decir? En su momento salió en el diario La Capital, si mal no recuerdo, de una fiesta de 15 años, estimo que de Dayana.
De mi hija, sí.
Que se hizo en la zona norte,
que
un gasto
mandaron
descomunal.
Toda la policía, sí, pero vos fíjate.
Todo eso fiesta, son cosas sin sentido.
No, mira, yo te voy a explicar. La fiesta de 15 se hizo cerca de la Florida. Yo venía pagando el salón de mi nena. Vos tenés que pagar el salón, las tarjetas se paga individual. Las tarjetas las pagan las personas que se hacen presentes. Yo en su momento me enojé y le decía a Fausto que por qué ellos hicieron eso, que por qué fueron al cumpleaños, que una fiesta, por qué no me citaron a mí en tribunales y me pedían explicación. ¿Por qué hicieron eso que estamos festejando el cumpleaños de mi hija?
Un evento privado, como cualquier persona.
La policía, los zorros, yo le decía a la gente que dejen los vehículos ahí porque encima yo me sentía re mal en el sentido, la gente va a perder los vehículos culpa de uno porque... Están en una fiesta y vos vas a una fiesta a tomar, como se debe. Tomar, comer.
Se hizo presente el cuerpo de infantería con la TOE sobre apoyo. Rodearon el lugar. O sea, los bares que estaban en la zona fueron deshabitados. Para
le
que
han
la
pegado a la gente.
Exacto, para que la policía pueda ubicarse para después realizar un allanamiento dentro de la fiesta. En su momento, el titular del salón no les permitió la entrada, lo que sí, la requisa de todos los vehículos que estuvieron presentes en el evento. Vos salías del evento, no hacías menos de 30 metros y te encontraba con la municipalidad. La municipalidad te realizaba alcoholemia, después de ahí salías, te realizaban otra requisa del vehículo, después de ahí seguía a un tercer puesto en el cual te veían toda la documentación del vehículo. A ver, quiero hacerte una pregunta a vos y quiero que me seas sincero. ¿Sí? Si vos le festejás el cumpleaños a tu hija o a tu hijo, ¿qué me vas a decir? ¿Que no vas a tomar? Hablamos dentro de los límites, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, o sea, al salir del salón, vos no te puedes encontrar con un test de alcoholemia. Los vehículos tuvieron que quedarse dentro del salón y fueron retirados al otro
además,
día.
Además, en esa zona, tengo entendido que posta 36 o sí, ese sí, lugar, sí, que sí. No hay nadie. Porque he ido a otra, se han hecho agasajo del Consejo Municipal en esa zona.
Después, la explicación que me dieron ellos, que iban a buscar a alguna gente que estuvo vinculada a la muerte de los familiares de los Bassi. Pará, si ustedes quieren buscar personas, vayan a la casa. Si saben quién son, vayan a la casa, no un cumpleaños de 15. Es más, la gente que buscaba no estaba en la lista, porque ellos decían que cosas y le dieron la lista y no estaba la gente que yo buscaba.
Hoy ustedes se manejan con custodia, se manejan con un grupo que lo sigue.
No, con nada.
Nosotros, yo normalmente, como siempre, no necesito a nadie que me cuide nada.
Por parte de la policía no tienen custodia.
No tenemos custodia porque nunca la pedimos. Porque no,
antes
no,
que me cuide no, la policía, no prefiero andar sola, así te digo.
Con la policía de Santa Fe uno no sabe.
A veces la misma policía no va a saber a nosotros, ¿no?
Sí, no, con todo respeto, ¿no? Pero no puede cuidar a una familia, no puede cuidar a todo
no puede
uno,
cuidar
uno,
una
sociedad rosarina.
Un partido de fútbol. Ahora,
ni menos eso.
Yo igual recuerdo, te digo una cosa, si tiene que pasar algo estando la policía o no, te va a pasar
sí,
algo igual.
Igualmente te pasa. Eso
porque
sí.
No sé si la misma policía te entrega, así te digo.
Imagínate la maniobra.
Ahí son las libres en todos lados.
Exacto, imagínate. Mirá cómo es la maniobra que se había hecho entre Paz con Viena, ¿entendés? De ir, o sea, en contra de nuestra familia y plantar pruebas, como en su momento cuando llegaron a realizarle un allanamiento a Cele, a la mamá de Claudio
le
y de Guillermo,
droga.
Llevaron droga.
Porque yo estaba afuera, yo se lo reclamé al...
Bueno, eso pasa...
¡Ay, escucha!
La bronca, hablando mal y pronto, ¿no? De Paz contra ustedes, ¿por qué fue?
Porque por la muerte de Fantasma.
Le atribuye el crimen de Fantasma.
Sí.
Porque Fantasma... Si mal no me equivoco, algunos lo ponían como la suerte de contador de los monos, aquel que llevaba los números.
No, nosotros no teníamos contacto alguno con Martín, ninguno. El único contacto que había, ya te decimos, es que Claudio tenía una relación con Mercedes Paz.
Él tenía a lo mejor un contacto con la familia porque era el cuñado, pero...
Vos después de que Claudio, aproximadamente en el 2008, me dijiste que dejó de estar con vos, ¿tenías relación normal?
Sí, o sea, yo lo llamaba para ver si él me daba la plata a los chicos, porque tenía que mantener tres
claro.
criaturas.
¿Pero él te comentaba algo?
No, porque no era una... Como que yo y vos somos papá y nos cruzamos así. Era... evitábamos porque yo por ahí lo seguía queriendo, obvio, era mi marido de muchos años, y siempre le reclamaba, y a él como no le gustaba que yo le grite y toda esa cosa, trataba de evitarme.
Claro.
Pero
él, vos notaste que en algún momento él, yo qué sé, empezó a comportarse de cierta manera, porque como me decís, cuando estaba con vos, de una persona normal, en algún momento hubo un cambio, empezó, yo qué sé, a andar con otra gente.
Sí, yo lo veía ya que el cambio de él, veía como que él salía al baile, porque él esas cosas no lo hacía, ponele, ya que salía al baile o que se relacionaba con la familia de ella y no sé, la gente que se relacionaba con ellos.
Claro.
Pero...
¿Y quién es Luis Paz? Bueno, la gente por eso no sabe de qué estamos hablando. Sí, hubo una foto, una foto famosa viendo una pelea en Estados Unidos que después dijeron que era falsa, que
sí, no. Bueno, yo sé lo que saben todo, que dicen que Luis Paz, ponele,
¿quién es Luis Paz?
Es manager, el padre de Mercedes Paz, que es manager supuestamente de boxeadores, que con los boxeadores que él tenía te cagaba de hambre, que no sé cómo tiene la fortuna que tiene, porque todo el mundo habla de eso, que tienen fortuna, ellos sí que tienen fortuna.
¿Él es un narcotraficante, por vos?
Y para mí sí, para mí él estaba involucrado con... Yo, volvemos al mismo lugar, para mí bien está involucrado con él, con respecto al tráfico y todo eso, al narcotráfico.
Porque, ¿y por eso lo siguen manteniendo Viena? Porque muchos nos explican cómo Viena sigue siendo juez.
Ahí está, yo creo que también está
el
poder político.
Es una pregunta que cualquiera podría decir.
Yo por eso te digo, ahí creo que está el poder político. Es una cadena, todos se tapan. Vos sabés algo mío, yo sé algo tuyo. Entonces nos conviene que esté quietito ahí.
Hay un pacto de silencio.
Yo creo eso, ¿viste? Esa mamarrachada que hicieron del abrazo solidario.
Claro, sí.
Igualmente, como es de público conocimiento, ¿no? De que en nuestra causa fue uno de los testigos encubiertos, Aarón Treves. Aarón Treves hoy está detenido. Él fue uno de los testigos encubiertos. Y Aarón Treves era quien planeaba... con otro sector de la policía, matar a Viena. Y si lograba su objetivo, ¿quiénes iban a ser los responsables? A ver.
Los monos.
¿Quiénes iban a ser los responsables?
Ahora, minutos, continuamos con la entrevista. Matizamos un poco con información deportiva, Ramiro.
Cómo no, volvemos a repetir que hoy, Central, juega Central y juega Newell's.
Juega Central.
La locura era que
¿Coudé habla con la capital o no habla más con la capital?
Y... Después de aquel...
Un culebrón mexicano, una relación de amor, digamos, amor y odio.
No, en realidad yo creo que hay con los enviados que siempre cubren Central, hay buena relación. Me parece que con el muchacho, pues yo conozco y respeto, porque además fue mi profesor, Mauricio Talone, ahí es el problema.
Claro.
Que el otro
tema
día
personal.
Le cortó el rostro a uno de los colegas.
¿Cómo le dijo? No voy a hablar más con vos.
No va a hablar más con él ni con el medio.
Claro.
Pero... era una locura porque esto, tanto el partido de Central como el de Newell's van a ir a la misma hora,
claro.
14:45 los dos partidos. ¿Cómo se hace? Primero van a la transmisión y van a hacer las transmisiones de radio se iban a volver loco,
claro.
Después
tenés que estar con la radio en el
la oreja. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a mechar? No, era totalmente disparatado. Por eso ahora Central juega primero, 16:45 Newell's, Central a las 14. Central que, bueno, tiene que mejorar mucho. La verdad que no está jugando bien el conjunto canalla. Varios cambios, uno de ellos, de los más importantes, la lesión de Teófilo Gutiérrez, que todavía no cabe en el equipo, o no tiene ganas de jugar. Se lesionó ya dos veces. Tres palitos, vale.
Tres palos.
Y cobra más que...
No sé si viste una nota, justamente en este marco de este tema que estamos hablando, justamente de la entrevista, no sé si viste una nota que salió en la Nación a Bragarnik. Siempre me olvido el nombre, el de pila. Bragarnik el apellido.
Sí.
Un empresario del deporte, del fútbol.
Maneja casi todos los clubes de la Argentina.
Donde él diciendo que no tiene, sale diciendo que no tiene nada que ver, que la fortuna la hizo bien a vida, digamos. Pero hay algunos que...
Bueno.
No hablan también de él.
No. Y en el medio, en el fútbol, no es muy bien
visto. Está relacionado con gente de México.
Sí, señor.
Esa es la persona que está detrás de Central y maneja todos los hilos de las incorporaciones y ese tipo de...
Él está... Teóricamente es un amigo de Coudé.
Un amigo.
Nadie lo cree. Él le dijo, es un amigo. Nadie se lo cree.
Claro.
Está bien claro que casi todos los refuerzos que trajo Central, desde 2015 hasta acá, fueron manejados por Bragarnik. o son manejados por Brad Gerling.
Claro.
Y bueno, dicen que son amigos. Amigo me dice, yo no le creo.
Un amigo me dice, las dos mejores maneras de blanquear plata son una fundación, bueno, allá hay casos más que contado, y el fútbol, ¿no? Porque no sabés cuánto puede.
Sí,
pero bueno, pasemos a Newell's.
Si quiere, te repaso el probable central.
Repase nomás.
Sosa en el arco, Salazar, Guisi, Menose y Villagra en la línea de fondo. Montoya, que ingresa por Mauricio Martínez. José Luis Fernández seguirá. Musto va a ser el 5. Montoya por la derecha, José Luis Fernández por la izquierda. Lo Celso el enganche. Bordagaray, Herrera y Marco Rubén. La única duda que hay de parte del conjunto de Chacho Coudet, que jugará hoy 14 horas para reivindicarse y arrancar de una vez. Todavía le está costando un poco el equipo de Coudet. Y Newell's, para seguir con la senda de los buenos resultados y para demostrar que lo del sábado pasado
no fue casualidad.
No fue una mera casualidad, que fue un avance y que Newell's puede mejorar en el juego. Un Newell's que va con Pozarnik en el arco, Advíncula, Formiliano, Moiragui y Boboril, Quiñón, Mateo, Amoroso, Formica. Único cambio, Isnaldo por Maximiliano Rodríguez, un Maximiliano Rodríguez que tiene una leve molestia, lo van a cuidar para mí para el clásico en la séptima. La séptima del clásico, muchachos, estar atentos ahí, me parece que se va para toda la ciudad de Rosario, como suele pasar. Y arriba, el gran Nacho Coco, ya dejó de ser Nacho Coco, ahora volvió a ser el gran Nacho Coco.
Sí,
la verdad que está
teniendo... Hace 3 días lo quería matar.
Hace
ladrón de todo.
Un mes y medio lo querían matar, pero bueno.
Qué injusto que es el fútbol.
Es injusto, sí. También los jugadores le dan de comer. Ojo, de los jugadores.
Que ellos participan de esta,
sí,
pues, esta, sí, frivolidad.
Si hubiera puesto físicamente bien como está hoy, si pone lo que pone hoy, la cosa sería distinta. Igualmente el hincha de verdad no se olvida de lo que hizo Nacho Coco, el mismo Sebastián Domínguez que... ingresó en el segundo tiempo el partido contra Atlético Tucumán y lo silbaron. El hincha de verdad no se olvida de lo que hicieron esta gente. Sebastián Domínguez, Maxi.
Igual Pérez, convengamos que ninguno tiene problema para llegar a fin de mes. Pero bueno.
No, pero.
Para el final tenemos la información del espectáculo. A ver, para qué puede hacer la
tenemos
gente.
Tenemos todo.
Fenomenal. Hablando del fútbol, ¿no? Datos de calle, diría por ahí, se diría en lenguaje policial. Muchos, bueno, hablan de inversiones que tendrían los monos. Algunos hablan de un jugador, ¿no?, que se hizo conocida en su momento una información, o lo publicaron algunos medios, Ángel Correa, jugador de fútbol. Otros hablan de que los monos tendrían una flota de, no sé, entre 10, 15 taxis. ¿Qué opinan de esto?
Yo no creo que sea así.
Son habladurías, digamos.
Taxis tenían, pero están detenidos, que eran de la mujer de Guille Cantero.
De Mercedes.
No, de Guille Cantero.
Ah, Guille Cantero, perdón.
De Vanessa Barrio, que Vanessa ella incluso Barrio está en la, sí, causa, sí, sí. Y los taxis fueron remitidos, se los llevaron, secuestrados.
O sea, los taxis están incautados, como la gran cantidad de bienes y de vehículos que se llevaron, ¿no? Que nosotros también ni siquiera sabemos para dónde van los vehículos. A ver, es lo que te comentaba Lorena al principio del programa. Hoy se nos hizo entrega de un auto de Claudio. Es un Peugeot.
Un Peugeot 206, está destrozado.
Tengo acá en este momento fotos en mano para mostrarte. Uh-huh. ¿Cómo está?
Ahora
¿De qué era ese auto, recuérdenme?
De Cantero, de Claudio y Cantero.
De Pájaro.
O sea, a mí me lo tenían que dar por la herencia de los chicos. Yo en su momento, cuando le pasa a Cantero, si bien no puede ser juzgado, Viena, como la ley, tenía que saber que eso tenía que ser entregado a los hijos. No me lo dieron. Se lo pedí a Viena, se lo pedí a la Rodena, se lo pedí a Fertita, y me lo entrega el 23.
Ahora, ese
dos días que fallece mi hija me lo dan al auto.
¿Ese auto era el que andaba él cuando lo asesinaron? No,
era un Peugeot 206,
sí,
que ya fue secuestrado en la otra causa por la del colectivo de Ñul.
Ah.
Se le volvió a ser entregado y se lo volvieron a llevar cuando fueron los allanamientos. Y yo lo pedí, lo reclamé por la herencia de los chicos. Ahora me lo entregaron. Dos días después de la muerte de mi hija.
Decime si esto destrucción. Es un vehículo.
Claro.
Permiso.
Sí.
No tiene las cuatro ruedas, le falta casi todo el
la
motor.
La parte de adentro.
Le faltan todas las asientos.
Lo han desguazado, como se dice. ¿No?
Completamente, está la carrocería nomás. le rompieron un, le sacaron un coso, una chapa del costado del auto. Sí. Ahora en este momento el auto está fuera de mi casa.
¿Y esto estaba en de,
en de, en secuestro, de... claro, donde era la hueso
de judiciales, el tema donde está por calle Francia, donde está de explosivos. Ajá. Igualmente ahí también hay vehículos los cuales fueron decomisados
antes de tiempo, porque todavía no tenemos una sentencia.
No tenemos una sentencia.
Ojo, también aclaremos eso, que nos decomisaron y todavía no estamos sentenciados.
Y hay vehículos que desaparecieron del depósito judicial, lo cual, judicialmente, la policía, al haber hecho ese secuestro, tendría que haber cuidado de esas pertenencias para, a futuro, comprobar si fue una asociación ilícita.
Esto es robo directamente. O sea,
de cómo fue adquirido.
Pero no ha pasado, lamentablemente, ha pasado... en este único caso, en el corralón municipal, o sea, han quedado autos.
Pero acá estamos hablando en un punto que sería distinto a los otros casos. Esto es una herencia. Claro. ¿Vos te parece que los hijos pueden hacer uso de eso? Eso está completamente pelado.
Claro, sí.
Y yo ahora quiero saber quién se va a hacer responsable. Yo igual ya senté la denuncia, me fui a fiscalía, hice la denuncia, fui con una escribana a retirar el vehículo que ya me entraron. Ahora quiero ver quién se va a hacer cargo.
¿Quién es Guille Cantero? Para que por allí la gente la conozca. Porque una persona, uno ve la cara, con lentes como yo, no es que yo parezca un pibe bueno, pero uno lo ve, dice una buena persona, lo ve como una persona común.
Sí, es una persona común.
Hay algunos que dicen que
es una buena persona, pero también hay veces que te buscan la reacción. Yo, fíjate cómo reaccioné con el juez, cómo reaccioné. Yo... tienen que entender, me mataron mi hija por sí de sí, si bien fue un accidente, pero yo creo que ellos son culpables de la muerte de mi hija, por todo lo que nos están haciendo.
Culpables indirectos.
Vos fíjate, muere Fantasma, yo después me enteré al tiempo, que porque en la muerte de Fantasma estuvo bien llevando adelante todo eso. A Fantasma, a la familia le dieron el auto de Fantasma enseguida. Enseguida se le entregó
en el que iba
Fantasma,
allí en calle Entre Ríos.
Sí, enseguida se entregó ese vehículo. ¿Y por qué a mí? Porque Cantero también era una víctima más. ¿Por qué hicieron pasar todo esto? Es más, mi hija siempre decía, mami, lo van a dar el auto. Mi hija se murió y no tuvo la dicha de ver el auto del padre ahí. Y mirá, encima si lo veía en estas condiciones, mirá. Te da mucha bronca. Yo también, yo siento mucha bronca. Pero
¿Tu hija estudiaba? Llegó una
sí, en tercer año estaba mi hija. Como yo se lo dije, no porque uno tenga una bronca anda matando a toda la gente. Uno reacciona de bronca a la impotencia que te da lo que te hacen, porque ellos están abusando del poder que tienen. Ellos siempre los tratan de ignorantes. Sí, no tenemos un estudio, yo terminé el séptimo grado. No tengo el estudio que ellos. Pero ellos el estudio que tienen les sirve de algo si son más delincuentes que todos nosotros.
Si bien nosotros nunca...
Cuando decís ellos, ¿quién te referís? ¿Justicia provincial? ¿Gobierno
todo,
provincial?
Todo, todo en general, todo. Porque los políticos tienen estudio, por eso son políticos. Los jueces tienen estudio, por eso son jueces. La policía tiene un estudio, por eso son policías, porque hoy no te dan trabajo. Es más, yo estaba viendo eso también de la nota que dice que le van a dar casa a la gente, que no tiene nada que ver con esto, pero te doy...
Sí, sí, sí.
Para que te dé una idea... que le van a dar casa a la gente, que hay más trabajo. Si vos, yo ponele hoy voy a pedir una casa, no me la dan porque no tengo cómo pagarla, porque te piden muchos requisitos, no como ellos todos lo dicen. Tenés que tener un sueldo o algo. Un trabajo no me lo dan porque yo he salido a buscar trabajo y me piden los estudios y yo terminé el séptimo grado. Entonces, mucha gente como nosotros que no tiene estudios, no tiene nada. Y es la gente que no tiene estudio que más necesita hoy un hogar. Porque la gente más humilde que necesita un hogar. Y no se la dan nada, porque yo sé que no se la dan. Se la dan primero a los policías, como ellos dijeron. Se la dan a gente. Es más, la agarran más a todo ello que la gente que realmente la necesita.
Te repito la pregunta porque me interesa sí. Este punto. ¿Quién es Guille Cantero? Para que la gente pueda saber. Que vos por ahí lo llegaste a conocer. ¿Quién es?
Sí, lo conocí, pero no tanto como crea, porque... Yo no es que estaba todo el día ahí metida en la familia.
Claro.
Yo en mi casa, sí, a veces lo veíamos, encima él nunca estaba ahí.
Como es una persona joven, porque como de público conocimiento, Guillermo tiene entre 25 y 26 años, un pibe de barrio. Él en su momento también trabajó en la construcción del casino. Sí. Muy querido
Trabajaba como albañil.
Sí, ellos todos trabajaron mucho también.
Sí, muy querido ahí en el barrio. No ostentoso. Un pibe humilde.
Porque si es que lo ve, humilde.
Si hoy vos me decís cómo es la personalidad de Guille, dolido, ¿cómo puede ser hoy en día la personalidad de Guillermo? Dolido, sufriendo por todo lo que le está pasando.
Perdió dos familiares y su familia. Y su... Tres.
Perdió a su hermano,
a su hermana,
a su hermana, ahora pierde a su sobrina, tiene su papá detenido, tiene a su mamá prófuga, tiene su hermanito de 12 años, que está un día con una hermana, otro día con otra hermana. Vivimos continuamente la persecución policial, nos sacan fotos, nos filman. De hecho, en el velorio de la nena de Dayana había policía. En el velorio de Elisa, cuando la estábamos transportando hacia el cementerio, había tráfico, había auto, sacándonos fotos.
¿Policías de civil o uniformados?
Siempre hay de las dos formas. Hay de civil y hay uniformados.
¿Y con qué objetivo?
No lo sabemos.
No sé qué buscan, porque si vos decís que se infiltran para buscar a una persona que puede llegar ahí. Sí, puede ser que buscaban a la abuela.
Además, un velatorio, una cosa muy... no sé cómo explicarlo.
No respetan a nadie, no respetan a nadie. ¿Y ellos quieren respeto? Ellos no respetan a nadie. El juez con lo que... Ellos te exigen respeto. ¿Cómo vos podés...? Nosotros no somos nada, pero que nos respeten también. Porque el respeto creo que a cualquier persona le corresponde. Ellos no te respetan. Hacen... Si ellos ahora, en este momento, se le antoja ir a mi casa y romperme todo, van y lo hacen. Van sí. Y lo hacen.
Si bien ustedes, como ustedes están al tanto, ¿no?, periodísticamente, y como está el tema públicamente, porque esta causa ya tomó una dimensión agigantada nacionalmente, como ustedes lo han dicho anteriormente,
sí.
Nosotros nunca nos sentamos delante de los medios. Nunca salimos en contra de nadie a decir fue tal, investiguen a este. No. A ver, si la investigación tiene que comenzar... que comience con los que planearon toda esta destitución hacia nuestra familia, son el doctor Juan Carlos Felipe Viena, con nombre y apellido, y al señor, si se le puede llamar señor, a Luis Paz. A ver, ¿por qué Luis Paz? Nunca se le realizó un allanamiento. A ver, ¿cómo justifica él el patrimonio que tiene? Porque se comenta que tiene un gran patrimonio el señor Luis Paz. ¿Cómo lo hizo?
A través de toda la familia.
Él y toda su familia. ¿A través de qué? Nosotros sí podemos recibir allanamientos, policías encubiertos.
Hasta los menores se nos investigó si tenían algo.
Se nos hacen seguimiento. Tenemos que cambiar los chicos de colegio. Esto ya no es vida. También se hablaba de que mi sobrino, el nene más chiquitito de 12 años, el hermano de Guillermo, manejaba una banda. Deseme realista, Antonio. ¿Puede una criatura de 12 años manejar una banda? Un nene de 12 años se dedica a jugar. Se dedica a jugar.
Una pregunta que quería hacerla, yo en su momento, en su momento recuerdo haber escuchado una escucha telefónica justamente que trascendió, donde Ramón Machuca decía, acá si le embagallan a Aracele, ¿no?, por la madre, que él hablaba con otra persona, no recuerdo en este momento, va a caer desde Bonfatti. Ningún fiscal va a preguntar, digamos.
No quieren preguntar porque no quieren que salga a la luz las cosas.
Pero para ustedes, Bonfatti o el socialismo, en este caso, con nombre y apellido, ¿ha tenido responsabilidad lo que tiene que ver con esta narcoviolencia, este narcotráfico? Porque, digamos,
yo creo que sí tiene responsabilidad. No tengo prueba, pero creo que sí.
Esto no nació de un repollo. Hoy en día hay gente que está muriendo en Rosario. Digamos.
Pero vos fíjate, nadie hace nada sin alguien de mucho poder te autoriza muchas cosas.
A ver si me explico mejor. ¿El socialismo para ustedes es cómplice de esto?
Sí, sí. Totalmente. Sí.
Es más, hay gente que te dice cosas, porque hay cosas que se te pasa por alto, o yo no miro mucha televisión. Pero
haces bien.
Pero por eso, hay gente que
yo
me dice...
televisión a mi vieja.
Hay gente que me dice, mira, dice, disculpame, dice, con lo que le pasó a tu marido, dice, fue nombrado Luis Paz en la muerte de él, que fue el supuesto que pagó. Dice, y nunca lo trajeron, no está detenido. Salió una hoja que decían que la gente de Galve tenía un auto que estaba a nombre de Mercedes Paz. Yo se lo reclamé al fiscal, le digo, ¿qué? ¿No la trajeron? Ella no le preguntaron cómo ese auto estuvo con esa gente que está involucrada en la muerte de Cantero. Si hubiese estado el auto a nombre mío, yo hubiese estado presa. Uh-huh. ¿Y por qué? Entonces yo le digo, ¿por qué tanta injusticia? Todas esas cosas que bien. Ellos la dejan pasar por alto, mirá, por este, algo será.
En, sí. en este momento tengo para mostrarte, me llega una foto donde la policía encubierto quiere retener a una persona de nuestro familiar. Vos decime, si son policías o personas que se dedican al sicariato.
La agrando porque evidentemente mi vista ya me tiene... Ajá.
Y es tomada por un vecino. Porque los vecinos,
no.
Porque los vecinos
en el barrio de Las Flores no.
En el barrio de La Granada, porque bueno. Los vecinos nos quieren, nos cuidan, pero porque los vecinos ven ya el maltrato. Y esto es como decís vos, acá está implicado el señor Bonfatti, Viena, que fue quien comenzó con esta super mega causa. Hasta ahora se terminó el tema investigativo por la asociación ilícita. ¿Sabes cuántos cuerpos en este momento no está el doctor Irure para que te lo ratifique? ¿Sabes cuántos cuerpos tiene nuestra causa?
No me quiero imaginar, pero estimo que varios.
Un número, tira un número.
No.
¿No te animás? No. ¿Sabés cuántos cuerpos tiene? Casi 100 cuerpos.
Sí.
¿A vos te parece? Por asociación ilícita. A ver, ¿y por qué el decomiso a nosotros? ¿Y por qué el decomiso a otras supuestas bandas que han agarrado? Nada. ¿Por qué nada? Porque nosotros sí, las casas,
igual,
los
igual altos. Te quería aclarar algo.
Sí.
¿Viste? Porque también estoy pensando esto también. ¿Viste que yo te dije que Viena me pidió un Mini Cooper... que me lo dijo personalmente él.
Un Mini Cooper, estamos hablando, para aquellos que no conocen, un auto...
carísimo,
no
sí.
No tengo ni idea cuánto está un Mini Cooper. No,
bueno, pero... me dijo, él me pidió un Mini Cooper, que me dijo él en su momento que era de la señora Mercedes. Yo averigüé el estado de dominio del Mini Cooper, para saber si es verdad de la señora Mercedes. El Mini Cooper tiene pedido de captura, está en el federal, por lavado de dinero los monos. Yo lo guardé a esa prueba, porque como él ahí en el federal ahora he lavado dinero los monos y Viena me lo pedía que era de la señora Mercedes. ¿En cómo entendés? ¿Cómo puedo entender yo una cosa así?
Me quedé pensando...
es malo, es de los monos, pero claro. Si se recuperaba el auto, era de la señora Mercedes.
Me quedé pensando en algo que dijiste en algún momento de la entrevista y que evidentemente todavía sigue generando sospecha, no sé si la palabra, sí, sospecha, y también a colación de lo que fue el informe de Periodismo para Todo de la Nata, donde se habla del ataque, ¿no? Entre comillas, a la casa de Bonfatti, porque muchos dicen directamente que no fue un ataque. ¿Vos qué pensás?
Y viste que cuando salió en su momento decían que como que tenía miedo él, que lo tirotearon. Que sicario.
¿Fue armado, ¿no?
Yo creo que lo arma la misma policía,
también.
Ellos mismos lo arman.
Ese ataque también quería ser atribuido a conexiones
miedo.
Con nosotros.
No, porque muchos decían que, esto hasta en algún momento lo dice la madre de Medina en una, ¿cómo se llama? En una declaración de que, bueno, el hijo dice que iba a jugar, o a jugar esto de apostar, financiar, hablando mal y pronto, uh-huh. la campaña del socialismo.
Y bueno, ahí te lo está diciendo. Los políticos, entonces, con más razón, tengo razón, yo estoy involucrada con todo el narcotráfico, porque si la política, ¿con qué te crees que la pagan? O los viajes que ellos se dan. Viena y Luis Paz, ¿con qué crees que van a hacer viaje a Estados Unidos? Debe valer mucho.
Actualmente.
Y lo hacen seguido. No,
y además, tiene
la misma pasión. Y no lo olvidemos
que tenía una moto. Pasión que yo, pero bueno, yo no la puedo comprar. Le gusta la moto como a mí.
Y no lo olvidemos que tenía una moto que era del fallecido fantasma, Viena.
Volviendo a la respuesta a la pregunta, perdón, que le hiciste recién a Lorena sobre el ataque hacia la casa de Bonfatti. Obviamente que estuvo totalmente preparado y armado. Se lo quería vincular hacia como que esa persona tenía vínculos con nosotros. Hoy en día no hay nadie detenido por esa causa. ¿Por qué? Porque el señor Bonfatti no salió a dar testimonio, ni tampoco salió a declarar, ni tampoco salió a decir sí, fue tal.
Igual
y él
te
declaró
digo.
Mi casa. Entonces, el muchacho, el cual estaba detenido, está en libertad. Entonces, contestame vos. Para vos, ¿está armado o no, Antonio?
Y a mí, sinceramente, desde lo periodístico, quizás yo no soy un experto en el tema policial, pero me parece que hay cosas que no cierran, evidentemente, ¿no?
Igual un sicario, te digo, nunca se equivoca. Vos fijate a Fantasma.
Exactamente.
No le erraron, a Cantero no le erraron.
Sí, yo creo que sí.
El un sicario se dedica a eso y no va a fallar.
Hablando como se dice en la calle, el que te la va a poner...
Si matan a un sicario no va a ser para...
No le vaya a tirar a la casa. Va a hacer lo que tiene que hacer, entonces es obvio.
Recién nombramos a Medina. ¿Quién era Medina para ustedes? ¿Lo conocían?
Yo lo sentí nombrar, pero no... porque como que era gente de la noche, un empresario decían que era.
Claro. Nunca lo conocieron.
Yo lo vi, siempre quise saber quién era Medina, lo vi por la foto cuando a él lo matan. También ahí hubo muchas cosas raras, porque yo también sigo el caso mirando todo, que el quilombo de las computadoras, sí, que fueron a meterse. Mac. ¿Y quién fueron ahí? ¿Los de judiciales fueron?
No, y una persona que hoy, lamentablemente, no digo lamentablemente porque aquí hicieron la vista gorda todo y nosotros lo dijimos, Echaniz, Javier Echaniz, el que abrió la MAC, hoy es secretario administrativo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, con acuerdo parlamentario, o sea, todos, porque eso se vota, evidentemente,
sí.
Se votaron todos los legisladores para que ese señor, justo que le pagamos el sueldo, claro,
qué casualidad,
sea secretario administrativo, y bueno, de hecho tampoco puedo entender cómo Lamberto es defensor del pueblo, pero es para otro capítulo. Cuando, para ir finalizando, ¿no? Cuando justamente... A ver, ¿cómo puedo explicarlo?
Y eso también, te quería hacer otra pregunta. Sí. Bueno, lo matan a ese muchacho, que matan a una chica, modelo, no sé cuál es. Sí, y después lo mataron un familiar de ella.
Sí, la mujer, sí.
Porque sí, capaz que el hombre andaba atrás de eso para
que
saber.
Tenía un carrito
y
justamente en la
eso.
Zona de...
Ponele, por un sí de sí. Yo hoy en día quiero saber lo que pasó con Cantero. Digo cosas
Justina,
para...
Justina Pérez Castelli se llamaba,
sí,
la chica.
Y también, le mataron al padre.
También con el tema de en relación, o sea, de Luis Paz con Viena, ¿no? La foto, la cual fue presentada, de que ellos estuvieron en esa pelea, fue directamente sacada desde Estados Unidos de un sistema de Gigapan. O sea,
sí, era una foto panorámica de...
Exacto,
no sé, panorámica, hemos entendido el boxeo, pero que
sí,
se toma de esa
panorámica, ¿me entendés? Tomada
que era imposible trucarla.
Exacto, imposible trucarla.
Y vota un minuto delante mío, no sé cuánto dice que tenía distancia, no lo va a
como
ver.
Como también en los pasillos de tribunales.
Bueno,
se sabe.
Por ahí tenía un problema de vista.
Sí, seguramente.
Sí, cuando lo mataron a Fantasma, porque también me ha comentado gente, como yo ya se lo expliqué a otro periodista, cuando lo matan a Fantasma, que llega a Viena, mucha gente me comentó que se abrazaba mucho con Luis Paz, lo abrazaba, se consolaban. Y él dice que nunca lo conoció, que lo vio en la causa. Y un juez va ahí, abrazate.
Si bien claro. Creo que
en son ese cosas que...
Creo que en ese momento el informe lo hizo Página 12, había sacado un listado de las causas que tenía Luis Paz. Y adivinen, casualidad, ¿en qué juzgado están?
¿En lo de Viena?
En el juzgado del doctor Viena. Y esas causas...
De la doctora Rodenas, ¿qué piensa? ¿No? Porque hay opiniones divididas también, ¿no? De Alejandra Rodenas. ¿Qué piensan de...?
Hoy en día ella está a cargo de la causa. Bueno, como fue de público conocimiento el otro
¿Ha
día...
procedido de la manera correcta para ustedes o no?
No, yo no creo que ella también correcta, porque yo también a ella le fui a reclamar en su debido momento y dijo apenas se resuelva esto y me denegaron todo.
No, porque ella también, o sea, también tendría que hacer hincapié en el tema del traslado de los muchachos, ¿no?
Ellos tendrían que averiguar si lo que hizo bien era correcto, lo que es correcto lo deja y lo otro no, sácalo. Pero siguió todo igual.
Hablando mal y pronto, sí. Alejandra Ruenas, jueza de instrucción del viejo sistema, porque también había habido un cambio de sistema. Es complejo de explicar. ¿No investigó al juez Viena?
No investigó a Viena. Es otra mentirosa como él, otra delincuente como él. Porque, como yo también se lo dije a Fertita, si usted es un juez y se cree que es más bueno que yo o más correcto, averigüen bien y hagan las cosas correctas. Ya está preso él. Si ya está preso una persona, ¿por qué siguen haciendo tanto ensañamiento con la familia? Si para eso está la ley, vos mataste a alguien, robaste algo, te llevan y te meten preso. Uh-huh. Y ahí vos pagás tu condena. Pero ellos no están haciendo valer la ley. Todos los días lo vemos en el barrio, que viene la policía, uno robó, porque hace poco vi una cosa así que le decía a una chica que lo firme, no lo querían firmar. Un muchacho, no sé si robó, le quiso robar uno, que era policía, que estaba vestido de civil. Lo tiraron al piso, está bien, el ladrón. Que lo esposen, lo lleven preso. ¿Sabés cómo le pegaban ahí adelante de todo? Y la familia gritaba pensando que era familiar y resultó que no era familiar. La gente le decía, pará, llévalo preso, no le pegues. ¿Sabés cómo le pegaban patada a la cabeza? Cállense, váyanse, no se metan. Pero pará, lo va a matar. No sé cómo habrá estado ese pibe porque le dieron tal paliza, le pateaban la cabeza a todo. entonces ellos no hacen lo que corresponde. Como la que te agarren de los pelos, te lleven
como
preso.
La cantidad de allanamientos que recibió la casa de la mamá de Guillermo y de Claudio. Fue impresionante.
Eso lo voy a preguntar. Antes del final, ahora matizamos con espectáculo. Luego le voy a preguntar quién es Celestina, ¿no? Un nombre. Matizamos, ¿qué puede hacer la gente acá en Rosario, en esta querida ciudad de la bandera?
¿Qué puede hacer hoy? Porque mucho no hay. Pero
además ejemplo, de hoy, ahora, haber escuchado Cuna de la Noticia sí, Radio. Además, si no, después de reverla en cunadelanoticia.com y en nuestro canal de YouTube.
Exactamente. Bueno, pero por ejemplo, pueden ir al Teatro Vorterix.
Sí. A ver.
Vorterix Retro. Una fiesta retro. No, como está la fiesta de los 80, sí. Vio que se hacen a veces.
¿Esta de qué década es?
Lo mismo. De los 80 a 90, como se hacen normalmente en la ciudad, con Zimbabue en vivo, los pioneros del reggae pop.
Un tema solo tuvieron.
Sí, pero bueno, vio cómo se dice. Hoy a las 21.
La Zimbabue,
exactamente. O también se pueden ir a ver a Pugliese a las 22, el tributo a los Guns N' Roses. Que claro. Ya se está preparando todo para en noviembre recibirlo en cancha de Rosario.
Hay que ver en qué estado viene Axel allá, ¿no? Porque a ver, no es el veinteañero fisicudo, ¿cómo podemos decir? Atractivo para la platea femenina, ¿no? Que tanto lo seguía. Está entrado en años. Ha pasado mucha...
La voz intacta.
Juerga sí. Por su cuerpo, digamos. Sí.
La voz intacta. La voz la misma.
Sí, y... ponele.
Sí, podemos decir... estuvo tocando con AC/DC.
O sea, sí, estuvo reemplazándolo porque ahí se portaron mal y sin códigos los de la banda. Sí. Porque el cantante...
Ya ¿no? se está casi...
Bon Scott tenía un problema de que está por quedar sordo, ¿no?
Sí.
Y le dijo el médico que si seguía tocando iba a quedar sordo. Entonces los compañeros, lejos de bancarlo,
lo sacaron.
Un grupo, si vos querés a tu amigo, lo bancá, ¿no? Acá, bueno, vamos a esperar que te recuperes y
te aguantamos.
No, lo corrieron y llamaron a Axel. Así que totalmente falto de código este muchacho de AC/DC, como diría un amigo español.
Exactamente.
Pero bueno, ¿algo más para finalizar?
Por ahora... Nada más, sí, se puede también, si que le gusta el blues.
Sí, ¿cómo que no? Sí.
Bueno.
Con una copita de algo, tienes un whisky. Me gusta disfrutarlo con un whiskycito, la luz tenue, un poco más.
No, pero acá
no verde, como la Eco Radio, más azulada.
Acá en el Teatro La Comedia, en Mitre.
Ahí ponemos luz azul, diría.
Swing.
Un boliche esto.
Blues, mira, sí.
Sí. Siempre le agradecemos los efectos al amigo Miguel Palavecino, ¿no? ¿Qué seríamos de él? No existiríamos.
The Rock and Roll Swing, puede ir a ver un poquito de swing, un poquito de blues.
¿A qué hora es y dónde?
En el Teatro de la Comedia, Mitre 958 a las 21.
Enfrente del cine acondicionado.
Sí, señor.
¿Para qué yo quiero?
No, sí. No quiere decir que digamos así, que sepamos y va a decir, estos fueron.
El único de la ciudad. Pero bueno, le tenemos que hacer canje, ¿no? Mejor
no nos enterremos.
Muchas gracias como siempre, Ramiro.
Por favor.
Bueno, para finalizar, estamos un poquito excedidos de tiempo, espero que no nos maten como siempre. Primero, ¿quién es, en resumidas cuentas, Celestina? ¿Quién es Celestina Contreras?
Y Celestina Contreras es la mejor mamá, por así decirlo. A ella se le fue acusada de encubrimiento, de todas esas cosas. Y una mamá, ¿cómo te puedo decir? Vos, como mamá, obvio que a tu hijo...
¿Es la jefa de un clan? No.
Nah. Es la jefa de una familia.
La jefa de una familia.
De una familia. Eso sí te puedo asegurar, es la jefa de una familia. Ella fue acusada injustamente porque, si bien dijeron que ella encubría, estaba el hijo, es una madre. Una madre apaña a los hijos sobre todas las cosas, contra todo. Como yo, con mis hijos. Entonces,
¿así esos hijos hayan realizado algo no santo?
Es una mamá incondicional, es una mamá que cumple el rol de mamá en todo aspecto, el cual hoy en día a Celestina se la ve muy débil.
Muerta en vida está.
Sí, se la ve muy débil.
Ya recordemos la madre de todos los
sí,
enteros, ¿no? ¿Cuántos son hijos son?
Y son tres varones.
Siete, ocho por ahí, ¿no?
Y cuatro mujeres.
Sí.
Ocho.
Nueve también con Elisa.
También contemos a Machuca.
Ah, sí. 10.
Claro, hijo adoptivo.
Sí.
Para finalizar, ¿cómo se para esta violencia que está viviendo Rosario? La opinión de ustedes, ahora, más allá de que sean por ahí algún, hayan tenido alguna relación con Cantero. La opinión de ustedes como ciudadanos comunes, ¿no? Como ciudadanas, en este caso. Siempre me dio el tema femenino. ¿Cómo se para la violencia, Rosario? Porque este, evidentemente, esto va aumentando.
Claro, la violencia...
Está tocando gente que sin comerla ni beberla, porque, a ver, una cosa es por ahí si se mata entre gente que tiene que ver en la joda, sí, ¿no? Como se dice, sí, está adentro. Sí, sí. Pero por allí cae gente que no tiene nada que ver.
Y la violencia va a cambiar. Ahora vamos a ver, porque dice que entró la policía nueva. Pero
la,
siempre...
La Armada Nacional.
Sí, pero uh-huh. siempre es... O sea, ellos vienen sobre mando de alguien. Va a cambiar cuando realmente saquen todos los corruptos de arriba y entra alguien que lo dudo que haya alguien que sea lealmente correcto, se dice.
Sí, porque honesto.
Honesto también, claro. Porque mientras esté toda esa gente arriba que son toda corrupta y es peor que todo cualquier gente normal, no va a terminar la violencia.
Yo creo
ni
que...
tampoco va a terminar el tema.
Entonces
de droga, ni no va a terminar.
Tengo que estar intranquilo, digamos, porque
sí,
va a seguir.
Sí, intranquilo, porque va a seguir y cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor esto.
Sí, yo creo
cuando
que...
se termine toda esa lacra que está arriba, ahí va a cambiar va a cambiar todo.
Yo creo que, de hecho, vamos a seguir inseguros. Y bueno, haciendo hincapié sobre el tema de que si venían las fuerzas, no venían, era de hecho, se comentaba de estado público, porque
sí,
decían que Lifchin no quería que las fuerzas federales intervengan sobre la policía de acá. ¿Por qué? ¿Qué tiene que tapar el señor Lifchin?
Bueno, ya está todo dicho, no tenemos más que decir. Le agradecemos mucho la visita, sinceramente cuando... a diferencia de otro programa donde uno prepara, ¿no? Este decidimos no preparar nada para que salga, bueno, lo que saliera. No nos gusta hacer notas preparadas de antemano, aquí creemos en la entrevista abierta, nunca tratamos de condicionar el pensamiento de nadie, solamente quisimos que se expresen ustedes, así que le agradecemos mucho la visita y bueno, que hayan confiado en nosotros para brindar su parecer públicamente, ¿no?
No, gracias, muy amable usted.
Gracias a ustedes por el lugar que nos dejaron expresar lo nuestro. Y bueno, en nombre también del doctor Irure y de toda nuestra familia.
Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vemos 2:04, no nos maten, consérvenos un poco más la vida hasta que publiquemos la nota. Después pueden matarnos. No, era un chiste. Así que 2:04 del mediodía, recuerden, lunes 18 horas, Canal 14, Cablevisión 18 HD y 10 de la ciudad de San Lorenzo, además de Funes, Roldán, todas las ciudades de alrededor y Villa Bonalgarde también incluido, obviamente, Cuna de la Noticia TV en vivo. Y si no, miércoles 18 horas también el programa dedicado al repaso de las actividades empresariales, sindicales y profesionales de la región por el mismo canal y a la misma hora, Dirigencia, Producción y Empleo. Sin más, nos despedimos hasta el próximo sábado aquí junto al amigo Ramiro Espósito. Adiós.
Llamado a la solidaridad. Se necesitan pañales para adulto XXL para un paciente.